Fase 3, eficacia de las vacunas, evidencia científica. Hay un montón de terminología que hoy aparece todos los días por todos lados. A quien no toca nada, hemos hablado varias veces antes de la pandemia, por ejemplo, de farmacovigilancia. Y en varias oportunidades lo hicimos con el invitado de hoy. Así que ahora que todos hablamos de esto, ¿no? A veces con criterio, otras no tanto, de eficacia, de fases. Bueno, vamos a volver a charlar con el profesor, el doctor Gustavo Tamociunas. Gustavo, buen día, ¿cómo
andan? Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien? Es director del Departamento de Farmacología y Terapéutica. También es cardiólogo, ha estado varias veces con nosotros. Antes de la pandemia, también en pandemia,
sí.
El año pasado, bueno, habíamos hablado mucho de evidencia, de ciencia, pero claro, no estábamos rodeados tanto de que todos hablamos ahora del tema, ¿no? Imagino que familiarmente.
También,
evidencia científica, fases y demás. Bueno, vamos a ordenarnos un poco para ver si podemos sacar algo en limpio.
¿Cómo no? Sí, y quizá lo primero es darle a los oyentes una definición sencilla de qué es la evidencia.
Bueno, empezamos con algo complicado de repente. porque en realidad, una cosa es lo que se pretende de alguna manera conceptualizar cuando hablamos de evidencia científica. Queremos de alguna manera significar que nos estamos basando en estudios en donde se aplica el método científico, en donde podemos encontrar verdades científicas, pero en realidad, por eso digo que de repente da para quizás todo un programa, porque el conocimiento se va construyendo. La realidad la construimos. La realidad se construye en base a datos, a hechos, ¿verdad? Y en la ciencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la ciencia de la salud, estos datos que se van construyendo son necesariamente, por la forma en que se están estudiando, inferenciales. Son, es decir, cuando digo inferenciales, digo que tengo este hecho y de repente esto debe significar tal cosa. Como me pasa esto, de repente es probable que pasa eso. Esto ha pasado durante miles de años. Ayer en una reunión, le comentaba con Emiliano, en una reunión del Departamento de Farmacología, llegamos hasta hablar de lo que era la alegoría de las cavernas, porque esto hace más de 2.500 años, Platón ya lo planteaba, de la dificultad en diferenciar el conocimiento que nosotros tenemos de la realidad, digo entre comillas, de nuestros sentidos, de lo que escuchamos, hoy por hoy, porque para no hablar demasiado de las cavernas, hoy por hoy, una cosa sería lo que vemos por la televisión, lo que vemos cuando hacemos las compras, cuando hablamos con unos, con otros, ese mundo sensible que decía Platón, y otro es el mundo de las ideas, el mundo en donde las cosas son, ¿verdad? Él pensaba que había una verdad absoluta, y eso era evidente. Lo que hoy es evidente que eso no existe como tal. Que la realidad no existe, hay tantas realidades, acá somos cuatro, tantas realidades como gente que hay acá. ¿Por qué? Porque la vamos construyendo en función de una cantidad de incertidumbres y eso es lo que no se banca la gente. De repente nosotros tampoco nos bancamos mucho, ¿verdad? La incertidumbre de que, pero entonces, ¿sirve la vacuna o no? Pero entonces, ¿hay o no pandemia? Pero entonces, ¿pasa esto? Y bueno, el tema es que me parece a mí, no sé si te estoy contestando lo que vos querías, pero interrúmpanme porque a veces uno se
entusiasma. Decías el concepto de verdades científicas que tiene que ver con esto que vos planteas, ¿no? La verdad para la ciencia.
Claro, porque porque en realidad la ciencia de alguna manera va de a pasitos muy pequeños construyendo, ¿verdad? Infiriendo que como ocurrió esto acá, de repente es probable que esto pase. Y se va haciendo preguntas muy concretas bajo determinadas reglas preestablecidas para poder contestar. La realidad es muy compleja, cada vez encontramos que es más compleja de lo que pensamos. Nuestra identidad, nuestro cerebro, de repente no tiene la capacidad de conocer tal cual es la realidad. Y entonces la separamos. y agarramos y empezamos a decir, bueno, en estas condiciones es probable que esto ande así. Después comentaremos algo de lo de las vacunas.
Vos decías, acá somos cuatro, hay cuatro realidades.
Por lo menos. Y seguramente en un rato esas cuatro realidades van a ir cambiando. Claro. Con lo que vos me digas o con lo que yo te esté diciendo.
Pero el intento de la ciencia, y capaz que otras áreas, pero bueno, estamos hablando en este caso de ciencia, sería tratar de coordinar lo más posible esas cuatro realidades y lograrlas que avancen lo más posible en esa frontera ante la incertidumbre, coordinadamente.
Exacto. Vamos avanzando, eso nos deja un poco más tranquilo, pero vamos avanzando desde algunos aspectos, porque tendríamos que hablar sobre qué cosa estás avanzando, ¿verdad? Esto que parece muy, muy etéreo, muy general, cuando lo bajemos un poco a algunos ejemplos, de repente te das cuenta que es así. Porque esto, por ejemplo, de las... sobre las evidencias de las vacunas, no quiero entrar ahora justo del tema exacto de las vacunas, pero una cosa es, ¿sirven las vacunas? ¿Son eficaces las vacunas? Viste que es la cosa que constantemente hoy vos me decías, la eficacia. Después hablamos un poco bien de lo que es eficacia científicamente. ¿Pero para qué? Y ahí surge una gran incertidumbre y creo que lo más importante es no quedarnos en la época de Platón, que cada uno andaba por su lado y los filósofos eran los únicos que conocían las cosas, sino hacer algo que significa lo que es la alfabetización en salud, también en economía, también en otras cosas. Somos verdaderos analfabetos en lo que tiene que ver con la mayor parte del conocimiento que ha ido avanzando y que vos apenas lo agarrás marginalmente, ¿verdad? Entonces, cuando vos agarrás y decís, ¿pero sirven las vacunas, sí o no? Y de repente te dicen, sí, sirven. Y otro te dice, no sirven. Y entonces vos decís, pero pará, ¿cómo es la cosa? Lo que pasa es que los estudios, la evidencia, de repente lo que te dice es, la vacuna sirve, por ejemplo, para reducir la internación en CTI. Para mí eso es eficacia. Está. Pero de repente a vos no te importa eso. A vos de repente te importa que sea eficaz desde el punto de vista de que la gente salga a consumir, salga a trabajar, salga a otra vez a contactarse. Y otro dice, no, en realidad no es eficaz porque los contagios van a seguir. ¿Me explicó?
Sí, sí.
Entonces, o de repente requerís una, dos, tres o cuatro dosis. Entonces el tema es que esto de la evidencia es una construcción que tiene muchos sesgos, que tiene muchos intereses, ¿verdad?
Sí.
Y lamentablemente a veces no disponemos del tiempo necesario para poder decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de evidencia? Creo que la palabra evidencia, de alguna manera en ciencia, tendríamos que dejarla un poco de lado en ese sentido, de que no es la realidad que se nos da, porque la realidad la vamos construyendo constantemente, ¿verdad? Día a día, con nuevas pruebas, con nuevas cosas. Muchas de las cosas que comentábamos el año pasado, con respecto a esta pandemia, por ejemplo, después se fueron dando. Después nos empezamos a habituar a que de repente no alcanzaba con una dosis, que de repente, sí, pero parece que la de Pfizer dice que hay que dar otra dosis. No, pero parece... Y de a poquito te fuiste contaminando con todas esas cosas... y la estás viendo como habitual, ¿no?
Sí, ahora, acá hablamos de la vacuna, hablamos de una medida farmacológica, pero estuvimos acostumbrados durante todo el año pasado a las medidas no farmacológicas, que también se hablaba de esto, ¿no?
Claro.
Si usábamos el tapaboca, ahora tenemos unas mamparas acá adelante,
claro.
La distancia, y también ahí se hablaba de, bueno, hay evidencia que el tapaboca funciona, no hay evidencia, al final no sirve, o sí sirve, y eso también llega a la población, y quizás ahí incluso hasta es más difícil. Después aparece una infografía, donde ves las flechitas de cuánta distancia y cuánto el tapabocas previene, dependiendo de...
Sí.
Ahí también, ¿cómo juega? ¿Qué análisis haces vos de lo que ha pasado en este año y medio casi con respecto a eso y la información?
Y yo creo que una de las cosas que es que también tenemos que tener cuidado es mitificar, ¿verdad? A los expertos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque a veces incluso los expertos lo que hacemos o lo que hacen es tratar de traducir las cosas lo mejor posible, pero de alguna manera te están mintiendo, porque tienen que recortar lo que se sabe y lo que no se sabe. Como muchas veces se piensa que la gente no se va a bancar que mucha cosa no se sabe, se lo dice con un sentido de autoridad. Y en realidad, la ciencia es dudar. La ciencia es incertidumbre. Tenemos que aprender a ir navegando sobre esa incertidumbre. Entonces, en realidad casi que muchas de esas cosas la gente las fue aprendiendo de a poco, pero lo que queda raro es cuando viene un experto y dice, esto es así. Y es mentira, no es así. Es así más o menos en determinadas condiciones. Por eso que decíamos, o se decía, los niños no contagian, punto. Y resulta que sí, que contagian. Esto es una enfermedad de los viejos o ahora de los obesos. Y de repente no es tan así. Claro que hay un mayor riesgo por el tema de la obesidad, ¿verdad? Claro que hay un mayor riesgo cuando hay un contacto más íntimo. Pero frente a eso que vos me decías, hay una cantidad de si ustedes se ponen a pensar o a revisar lo que fue pasando todos estos tiempos, había una cantidad de verdades con mayúscula que se derrumbaron. Y no es que te estaban mintiendo, es que la verdad era muy, muy tenue, era muy frágil. Y apenas sabíamos algo de la pandemia de esta del COVID, estamos aprendiendo. Hay algunas cosas que son muy buenas, pero asimismo también son malas. Buenas en el sentido de que buena parte de la comunidad internacional se ha juntado para poder ir dando respuesta. Esto no pasaba en ningún momento de la historia de la humanidad.
Y otro fenómeno que hemos visto es, por ejemplo, el de el vínculo más cercano que se ha tenido que dar entre la ciencia y la política, y hemos visto políticos que hablan de ciencia, pero también científicos, ¿no?, que hablan de medidas que tienen que tomar los políticos y lo plantean desde un punto de vista científico a veces, y hay una confusión para la ciudadanía, o por lo menos...
Sí, y sí, creo que una... No está mal que de repente cada uno hable de lo que quiera. Lo que uno tiene que tener en cuenta es... cuál es el lugar que está ocupando, ¿no? Y a veces a uno le parece que, o da la impresión de que parece más importante quién lo dice y no qué es lo que dice, o cómo lo dice en vez de lo que está realmente transmitiendo. Entonces, en realidad, en este momento me parece que ha sido terrible que presidentes o que ministros o que distintos políticos nos estén hablando sobre la eficacia de algo sin saber realmente, muy probablemente, qué significa, o recomendando medicaciones, ¿verdad? O que dicen, yo esto lo estoy tomando, esto es bueno, y cuando realmente eso no ha ocurrido. Cuando hoy decíamos lo de eficacia es un término que se utiliza en condiciones experimentales muy estrictas. Es decir, que eficacia significa la respuesta o el impacto que tiene en este caso un medicamento o una intervención terapéutica, pero en condiciones muy estrictas, muy estudiadas, porque es la forma donde nosotros podemos ir sacando, como decía hoy, pequeñas respuestas. Podemos ir construyendo pequeñas respuestas. Pero eso de la eficacia significa solamente, casi como diríamos en el tubo de ensayo, casi que después inferimos lo que es la efectividad. La efectividad es ese mismo impacto que puede tener en el estudio cuando se están dando las condiciones reales. Y en las condiciones reales, en el mundo real, la gente utiliza más o menos ese resultado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de... Bueno, pero esto es eficaz, fue muy común discutir en cuanto a la eficacia de las distintas vacunas. Y se dio una cosa interesantísima, y ahí está lo del conocimiento que estamos diciendo. Una cosa muy... ¿Vos sos Pfizer? ¿Vos sos Sinovac? ¿Vos sos... ¿No? ¿AstraZeneca? No. Había pacientes que me dicen, doctor, yo tengo miedo de vacunarme contra toda esta cantidad de información que hay. Porque si tenés la de Pfizer, entonces estás más protegido. Si tenés la de Sinovac, entonces estás menos protegido. Y entonces de repente... Y probablemente eso significa que, por un lado, los estudios de eficacia muy probablemente demostraron cosas diferentes porque estudiaron cosas diferentes. Otra es porque también acá no podemos ser ingenuos, porque lo que tiene que ver con marcas, con patentes, con poderes de distintos países también está sobre la mesa, ¿verdad? También está la importancia que tiene esto de que si te das una vacuna vas a poder viajar y si no, de repente no vas a poder viajar porque de repente tenés un corredor sanitario hacia un lado o hacia otro, ¿verdad?
Ahora, esto de eficacia y efectividad, a veces eficacia en condiciones de laboratorio, según un estudio que de la fase 3 que hayan hecho en condiciones de laboratorio. También ahí hay una traducción hacia la ciudadanía que a veces hay dificultades de la comunidad científica, ¿no? Porque eficacia y efectividad son terminologías que usamos en el día a día, las usamos medio parecido, a veces las usan los economistas de otra manera. Entonces, de la noche a la mañana te dicen eficacia o efectividad de una vacuna y cómo decodifica la ciudadanía con esa falta de alfabetización, de qué corno le están hablando y la diferencia de eficacia y efectividad. ¿Por qué debería el paciente tuyo saberlo, la paciente tuya saberlo? No, eso es difícil.
Es difícil. En realidad, cuando se aprueba lo de la fase 3, o sea, los medicamentos estamos aprendiendo, que necesitan una cantidad de estudios previos a ser incorporados en la sociedad.
Antes, la vacuna es un medicamento.
La vacuna es un medicamento. Como a veces decimos, a veces aunque se quiera negar un poco, pero también es un medicamento, también es una sustancia, un fármaco que interactúa con algunas moléculas del organismo y induce una respuesta, en este caso para prevenir la aparición de algo. Pero decía, ¿por qué necesitamos estudiar antes de registrar un medicamento en el mercado? Y porque ocurrieron, por un lado, muchos desastres. Ocurrieron desastres por pensar que un medicamento era bueno. ¿Por qué? Y porque como le hizo bien a uno y a otro y a otro, de repente esto inferimos y la inferencia falló. Sí. Cada vez estamos apuntando a que nuestro pensamiento inferencial sea un poquito mejor, que podamos predecir mejor, ¿verdad? Pasaron cosas como el desastre de la talidomida, pasaron una cantidad de cosas. Que lo que ocurrió es que decir, bueno, vamos a ver, tiene que haber agencias, tiene que haber alguna institución que lo que haga sea estudiar las pruebas para ver si son suficientemente adecuadas en cuanto a los beneficios y en cuanto a los riesgos para que la gente pueda utilizarlos y mejorar ese proceso salud-enfermedad. No va a curar de repente. Entonces, en eso pasa por distintas fases, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. La fase 3 es la última fase previo al registro. Después de la fase 3 viene el registro y empieza quizá la fase más importante para el uso, para la prescripción, para saber qué pasa, que es la fase 4, que ahora comentaremos alguna cosa. Pero entonces, todo lo que es fase 3 o 2 o 1, que a veces se superponen un poco, quiere decir que están en estudio. Quiere decir que se está estudiando, que todavía no está muy claro. Que cuando vos vas a la casa de, yo qué sé, de unos amigos o de tu vieja para una comida y la está preparando, todavía la está preparando. Todavía la pizza no tiene, de repente, ni la salsa está pronta. Pero vos sabés que vas a comer pizza, pero todavía no sabés cuál es la que vas a comer, porque todavía se está preparando. Entonces lo cómico es que la gente ya habla sobre, mirá, este tiene la fase 3 de esto y resulta que todavía no está hecha.
Ahora venimos con el doctor Gustavo Tamocionas para explicar esto de las fases previas, de la fase 4, también para hablar de las vacunas que nos estamos dando y que se están dando en el mundo.
No toquen nada.
Un oyente aquí que discrepa con algunos de las frases, de los dichos del doctor Gustavo Tamocionas, director del Departamento de Farmacología Terapéutica, en la primera parte, cuando hablaba de evidencia científica, dice, simplificar no es mentir, por algo que dijo Gustavo, ¿no? Es decir, lo que es más probable, eso no es mentir. Si el pronóstico del tiempo para mañana es 99% lluvia, vamos a decir mañana llueve. El mensaje que se focaliza demasiado en la incertidumbre puede terminar generando inacción o incredulidad.
Sí. Está bien, está bueno que discutamos, pero lo importante es poder discutir sobre estas cosas. Lo importante es que primero que no nos bancamos la incertidumbre. no nos bancamos la incertidumbre, genera angustia, genera ansiedad, es cierto. Pero el tema es, si nosotros queremos, de alguna manera, transitar por algo lo más parecido a la realidad o no.
Y ¿vos sabés que esto que decís, perdoná que te interrumpa, sí, yo que leo pronósticos nada más del tiempo, la gente no se barca la incertidumbre en eso. No. Si hay 98% de lluvia y le decís mañana llueve y no llueve,
claro,
después tenés que explicarle que en realidad había una, porque la gente no se banca. En realidad no se puede decir mañana llueve. La mayor cantidad de pronósticos tiene la mayor probabilidad de que mañana llueve, pero si no, la gente no se banca porque necesita saber si llueve o no llueve. Y a veces no se puede decir eso.
Y sí, y a veces, y es así, y de repente tenemos que llevar, ir hacia una evolución un poquito, seguir evolucionando como especie. De repente tenemos que seguir evolucionando. Porque ahora yo comentaba otra vez que Moren cumplió 100 años. Él
¿Quién es Moren? Para la gente.
Edgar Moren, sí, es un filósofo y sociólogo francés que ha trabajado mucho sobre todo lo que es el pensamiento sistémico y el pensamiento de la complejidad, okay, que podemos en otro momento conversar porque es apasionante, sobre todo porque dice que, no es el único que dice eso, pero nosotros estamos todavía atravesados por un pensamiento reduccionista. Todavía estamos atravesados por un pensamiento que partió por allá en la época de Descartes, ¿verdad? Que el modus operandi, ¿cuál era? Para conocer algo, vamos a separarlo en partes, analicemos las partes y ahí vamos a tener el todo. Eso sirvió mucho, ¿cómo no? Sirvió mucho porque no sabíamos nada, casi de nada. Y entonces el analizar, para no ir a ejemplos estrafalarios y ir al ser humano, tuvimos que separar y estudiar por un lado el corazón, por un lado los pulmones, por un lado los riñones, y avanzamos muchísimo. Pero a su vez nos alejamos muchísimo de la verdad. ¿Por qué? Porque no somos nosotros solamente un grupo de células tiradas por ahí. Cuando lo empezamos a armar, cuando empezamos a juntar, lo que encuentra, que lo que dice Moren, es que el todo es más que la suma de las partes. Y a su vez, existe cuando unimos estas distintas realidades, aparece lo que llaman las propiedades emergentes, que no están solas, que solamente aparecen cuando se vincula un conocimiento con otro. Entonces Moren lo que decía es que tenemos que empezar a pensar desde el punto de vista complejo, que el ser humano es un poco, es racional, es emocional, es mágico, porque muchas veces, esto no sé si sirve, pero igual por la duda lo tomo, ¿no? Y dice, pero no hay evidencia para eso, y lo haces igual de repente, y tenemos que aprender que también somos un poco así, y tenemos que aprender a manejar la incertidumbre, que es lo que originó un poco este comentario, ¿verdad? Porque en realidad, eso que vos decís, del tiempo, bárbaro. No pasa nada si salís de repente, como me dijiste, que el 99% seguramente que no va a llover, no pasa nada si no llueve. Ahora, si no saqué el paraguas y me mojé todo, estás totalmente en contra, ¿no?, de lo que son esos pronósticos.
Quizás es una analogía demasiado barata voy a hacer, pero esto del todo y las partes nos ha pasado todo el tiempo. En estos 14 meses, con las medidas, puedo decir, si yo quito la presencialidad en la salud y la cirugía, seguramente no se saturen los CTI, pero al mismo tiempo tengo una cola de gente que necesita la presencialidad y la salud. Si cierro tal el local hay menos movilidad, pero al mismo tiempo tengo esa gente sin trabajo. O sea, hay un todo que a veces no lo vemos en general. Cada uno va con su parte.
Y esa es la importancia de... Bueno, eso es la efectividad. Claro. La eficacia es la parte... A ver si, no sé si me escucha Moren, no sé si me deja seguir hablando, pero eficacia de alguna manera es el estudio de las partes, porque es difícil empezar a conocer algo si empezás a estudiar todo junto. Claro. Y la efectividad tiene que ver con el todo. ¿Por qué con el todo? Y porque ahí empiezas a sumarse lo comercial, lo económico, las ganas de si el vecino, de si esto, ¿no? Entonces... Y lamentablemente tenemos que ir transitando, pero me parece que no, a mí me parece que no está mal decir esto no es así. Nosotros pensamos que por esto y por esto, la cosa viene por este lado.
Recuerdo que hace unos años, y lo decíamos más temprano, en algunas jornadas de la cátedra, incluso con facultad de química, planteaban que no interesaba mucho la farmacovigilancia, ¿no? Que no se hacía mucho farmacovigilancia con respecto a los medicamentos, que no sabíamos lo que estaba pasando en el mundo real.
Sí.
En otro contexto era esto, claro. Y hicimos alguna nota en ese momento. Ahora está todo el mundo atento a la farmacovigilancia y quieren, claro, datos, ¿no? Y los países tienen datos. Ayer hablábamos con un colega en Chile, con un columnista que nos contaba cuáles eran los datos que tenían de Chile, de Sinovac, están los datos de Israel. ¿Cómo procesar toda esa información? ¿Son comparables los datos en esta fase 4?
Una vez que sale en sociedad, que se presenta en sociedad el medicamento, la vacuna o lo que fuera, a partir de ahí comienza lo que es la fase 4. No quiere decir que no se siguen estudiando distintas investigaciones de eficacia, pero bueno, hay un momento que decís, bueno, empezá a vivir. Y en esa fase 4, que es de efectividad, es decir, de cuál es realmente el impacto que va a tener. Y es muy importante porque de repente el impacto que tuvo el estudio antes de ser promocionado al medicamento, de repente era muy chiquitito. Y como después durante el uso siempre va a caer, siempre va a ser menor. Siempre la efectividad va a ser menor que la eficacia. Siempre en el mundo real las cosas son un poquito menos lindas, ¿verdad?, que lo que pasa en el mundo de la eficacia. La fase 4 es todas aquellas cosas que ocurren de su uso. ¿Qué tantos efectos tiene? ¿Qué efectos adversos puede tener? Si realmente se corrobora que en distintas poblaciones, en distintas edades, en distintas patologías, en este caso las vacunas, tengan el mismo efecto. Es imposible. Antes, es imposible poder estudiar en todas las poblaciones, en todas las edades, con todas las variaciones que hay, porque si no estaríamos décadas estudiando y todavía no sé, sin saber. Entonces, ¿y por qué vos decías hoy recién que es tan importante, que ahora se está haciendo un poco énfasis en todo eso? Y porque teníamos menos datos anteriores. Lo que ¿qué pasa? Esto lo preguntábamos, lo discutimos muchas veces. El proceso de desarrollo de los medicamentos lleva años. Y estos medicamentos, o estas vacunas en este caso, salieron con muchas más dudas de lo que habitualmente salen. Si bien no es que no se estudió, pero habían algunos datos que de repente todavía no estaban totalmente ¿verdad?, resueltos. Como estamos en situación de pandemia, como estamos en una situación de emergencia sanitaria, entonces eso de alguna manera condicionó la salida un poco más vuelta y vuelta de estas vacunas. No quiere decir en forma irresponsable, sino dada la emergencia, y bueno, salimos a la cancha. Pero entonces, como salimos de la cancha, sí, vamos a tener que mirarlo con ojos un poquito. Vamos a cuidar a ver qué es lo que está pasando.
Y vos decís
y antes, estamos... Disculpa, sí. Y antes de eso, ahí volvemos a lo del pensamiento complejo. Como hay una situación de emergencia y una situación de pandemia, entonces sacamos los medicamentos así, dije. Y preguntaría a Morén, o José Pedro Barrán. ¿Y era tal emergencia? ¿Había que sacarlo así? ¿Hasta dónde? ¿Me explico? Entonces, en las situaciones de fase 4, es decir, ¿qué es lo que pasa con los medicamentos cuando salen a la calle? Y ahí es donde tenemos los datos más adecuados de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí tenemos gran número. Se usa para una gran cantidad de sujetos, en este caso lo de Chile, con millones de casos, tenés grandes bases de datos, y mira, lo que estamos viendo, que sí, que es eficaz, que el Sinovac tiene su efectividad, tiene su beneficio para lo que estamos hablando, ingresos CTI, mortalidad, ¿verdad? Porque si no, tenemos que seguir con las mamparas. Entonces, pero eso está condicionado también, porque hoy decíamos lo de complejo, está condicionado a que si esto es una pandemia, me pregunto, si esto es una pandemia, es cierto, quiere decir que todo el mundo, de alguna manera, está conmocionado con esto. ¿Cómo se termina, de alguna manera, cuando pueda bajar esta carga, verdad? De alguna manera, sea por las vacunas, sea porque se encuentran medicamentos adecuados. Bien. Entonces tiene que haber acceso a las vacunas en todo el mundo. Y entonces, con una sensación media, no sé si es posmoderna o líquida o como le podemos llamar, ya te están diciendo en los informativos, en los noticieros o en la televisión, viaja a Estados Unidos que tenemos turismo sanitario, que vas a ir a Estados Unidos a que te vacunen, ¿no? La Organización Mundial de la Salud te dice, en realidad, para que poder terminar con esta pandemia, para poder controlarla, tenemos que tener un acceso a los distintos países, porque si no, no vas a poder controlar la misma. Entonces, el hecho de que determinados países, como Estados Unidos, hayan acopiado una gran cantidad de vacunas, muchísimo más veces de lo que es su población, ¿para qué? Por ejemplo, para hacer esto que están haciendo ahora, de poder promocionar otra vez el turismo. Eso también significa eficacia o efectividad, es decir, acceso a los medicamentos, acceso con equidad a los medicamentos. No sé si me...
Sí, explico. Por la duda que claro, Gustavo, porque sí. Vos hablás de la incertidumbre y hablaste de la incertidumbre sí. De las vacunas y de este apuro de alguna manera que hubo, eso no quiere decir que la... gente no se vacune.
Digo, no, se tiene que vacunar.
Por eso claro
que
digo, sí. Porque están escribiendo algunos.
No, claro, claro que se tiene que
vacunar. Las dudas y la incertidumbre...
Eso es otra, y eso es otra cosa. Pero...
Esa era la pregunta que te iba a hacer con respecto a cómo manejar esta situación. ¿No? Porque vos decías recién, bueno, era tal el apremio, era tal. Ya preguntarse eso, ya que te hagas esa pregunta, puede generar estas cuestiones, ¿no? Entonces está diciendo que no hay que vacunarse.
No, al contrario, hay que
exacto,
vacunarse.
Exacto, pero y puede pasar también que los estudios de efectividad... aparezcan datos, vos decías recién, puede ser sí. Más negativo que los que teníamos de eficacia. Y hay que dar esa información. ¿Y cómo se da esa información? Sí. Porque la población después dice, bueno, entonces no sirven las vacunas, ¿no? Ese tipo de cosas.
Claro. Y porque, ¿sabes qué? También, primero que estamos atravesados por intereses económicos, intereses comerciales, intereses políticos, porque la gente saca réditos de todas las cosas, ¿verdad? Hay un videíto que anda por ahí de una de las últimas palabras o entrevistas que se le hizo a Bertrand Russell y en donde en los últimos momentos se le preguntó qué cosas diría para dejarlo para la posteridad, porque ya era de las últimas palabras que podía usar. Ayer justo un amigo me lo había pasado. Y una de las cosas que dice, del punto de vista intelectual, dice, traten de concentrarse en los hechos y no queden deslumbrados por los intereses que ustedes quisieran que ocurra, sino interesarte por el hecho en sí mismo, que es lo más difícil. Aristóteles decía, lo más difícil de las discusiones es discutir exactamente por lo que no, y no porque tu punto de vista prevalezca sobre el mío. No importa si soy yo o sos vos el que tenés la razón, sino discutí el hecho en sí mismo. El hecho, ¿cuándo es? Que tenés vacuna. Bárbaro. ¿Vacuna qué quiere decir? Que podemos prevenir una cantidad de cosas y hay que hacerlo. ¿Y qué pasa si de repente tenés que agarrar y dar otra dosis u otra dosis u otra dosis? Y no pasa nada. Esa es la incertidumbre, es que no sabemos qué tanto te protege. Te va a proteger. Y lo que tenemos, con lo que tenemos ahora, es con la mampara, es con el distanciamiento, es con las vacunas. Para la pregunta sobre la manejemos la incertidumbre, pero hasta donde nosotros podemos, ¿verdad? Estas cosas tenemos que vacunarnos, por las dudas.
Para cerrar con Gustavo Tamosinos, un oyente pone, creo que es Morén, que vos citabas, ¿sí? Morén, es necesario aprender a vivir en un océano de incertidumbre a través de un archipiélago de certezas.
Sí.
No sé si es de la frase, el oyente pone que es de él, ¿no? Y acá, bueno, creo que quedó contestada la pregunta sobre, no nos vacunamos entonces, somos conejillos de Indias, nos vacunamos, creo que quedó contestada la pregunta del doctor Gustavo Tamosinos. Volveremos a hablar en este formato, en alguna ronda, con algún debate de estos temas que también es interesante. Al doctor Tamosiunas, director del Departamento de Farmacología Terapéutica, como siempre, muchas gracias por este rato, por estos minutos.
Bueno, chao.
No toquen nada.